Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Vaya Adolfo. Personaje joven, multimillonario, visionario. No es Bill Gates, no es el creador de Apple, pero estamos hablando de alguien sin duda muy especial, ¿no?
Muy especial, y sin el cual hoy no existiría la realidad como la entendemos, porque es una realidad diferente, que llega a millones de personas, a cientos de millones de personas, que es una ampliación del conocimiento, que tiene sus peligros, evidentemente. Un personaje apasionante.
Y además tiene 30 años. Y es
¡qué barbaridad!
Y es uno de los hombres más poderosos del mundo. No solo por los números de su cuenta corriente, sino por el valor social de la empresa de la que es propietario. Él es un gran desconocido, pero hoy, en la noche de COPE, trataremos de descubrir más sobre el empresario y el hombre, sobre Mark Zuckerberg. Él es el creador de Facebook.
La suya podía haber sido una historia más, la de un chico serio, retraído, tímido, que se escuda de la vida social tras la pantalla de un ordenador. Un mundo, el de la programación, que siempre le fascinó. Pero a todos sus atributos habría que sumar la inteligencia. Supo hacer de su pasión su profesión y con ella convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Él es Mark Zuckerberg.
Nacía el 14 de mayo de 1984 en Dobbs Ferry, una villa del estado de Nueva York. Como la mayoría de las familias de esa zona del condado de Westchester, la suya era una familia de clase media, de creencia judía.
Edward, el padre dentista, Karen, la madre, psicoterapeuta. En casa, las risas y los juegos casi siempre los protagonizaban las chicas, Randy, Ariel y Donna, las hermanas de Mark. Y es que a él le gustaba más pasar el tiempo tranquilo, en la habitación o en el jardín, pero solo y jugando con alguna maquinita.
Por eso sus padres no dudaron cuál sería el mejor regalo para celebrar sus 10 años. Aquella mañana de mayo de 1994, con un cielo mezclado entre lluvia y sol en la primavera neoyorquina, el pequeño Mark despertaba ilusionado. Al llegar al salón de casa encontraba la sorpresa, su primer ordenador. Un Quantex.
Para él no solo era una herramienta con la que disfrutar con las últimas novedades en juegos para PC, fue su primer contacto con la programación. Usando aquel ordenador, diseñó un software propio, un programa para conectar los equipos de la clínica dental de su padre a través de la mensajería instantánea. Era el SACnet, la red de SAC.
Aquel fue solo su primer invento. Con 18 años, él y su amigo Adam D'Angelo creaban Synapse Media Player, un programa capaz de reproducir canciones de forma aleatoria basándose en los gustos del usuario. Las firmas líderes del sector tecnológico, Microsoft y Apple, se interesaron por aquel software.
Pero Mark decidía rechazar un contrato escandalosamente suculento para un chico de su edad. Dijo no a 2 millones de euros. Prefirió poner su programa en la red para que cualquiera lo pudiera descargar de forma gratuita. Años más tarde volvería a demostrar que no estaba dispuesto a sucumbir ante las grandes ofertas de los gigantes.
Año 2002, Mark Zuckerberg ingresaba en la prestigiosa Universidad de Harvard. Su objetivo, licenciarse en psicología y, como no, en ciencias de la computación. Pero su propia inquietud por la programación se acabaría interponiendo en aquella meta académica.
En los inicios de su etapa universitaria, primero crearía CourseMatch, un programa que permitía a los alumnos ver la lista de otros compañeros de clase. Más tarde llegaría FaceMatch, una web en la que los propios alumnos de Harvard podían evaluar a otros estudiantes. El éxito de aquella plataforma fue indiscutible. Era el germen de Facebook.
Bueno, profesor, vamos a poner un poquitín de orden en este inicio en la vida de nuestro invitado de hoy, el señor Zuckerberg. El entorno en el que nace y crece Mark es el de una familia ciertamente acomodada.
Muy acomodada, porque no hay cosa mejor que ser médico en Estados Unidos y desde luego dentista. Ser dentista es, vamos, tener una mina de oro.
Sigue siéndolo, ¿eh?
Y lo sigue siendo, pero allí más. Entonces, eran... tres hermanas, él era el cuarto, matrimonio, familia estructurada, bien avenida, sin problemas económicos de ninguna clase, al contrario, clase media alta, en consecuencia, en el mejor de los mundos.
La familia Zuckerberg son de creencia judía, aunque él se ha declarado ateo en alguna ocasión.
Sí, pero ya sabemos que todos los judíos ateos son judíos, en el mejor sentido, es decir, el judío es siempre hijo de su religión, porque ese es el alma y también el cuerpo del pueblo judío que ha sufrido tanto a lo largo de los siglos. Por lo tanto, aunque sea ateo, ateo manontropo, no demasiado ateo.
Correcto. Vamos a seguir configurando, masajeando la figura de Zuckerberg para que finalmente, al final de nuestro tiempo, tengamos todos una opinión sobre este personaje. Él tuvo una clara vocación desde pequeñito. Con 10 años le regalaron su primer ordenador y estuvo en instituciones educativas, el Ashley High School, Harvard, el Phillips Exeter Academy. ¿De qué instituciones estamos hablando?
Estamos hablando de instituciones privadas, carísimas, y sobre todo la más importante de ellas, Harvard. Aunque no terminó, pero empezó en Harvard. Y esto significa que fue muy buen estudiante, muy bueno. Significa que su nivel intelectual está por encima de la media. Y si a eso le añades que a los 12 añitos empezó a programar la criatura de Dios, pues fíjate tú la cabeza que tenemos delante.
Si cualquiera piensa en una universidad norteamericana, estoy seguro que a la mayoría, el primer nombre que le viene a la cabeza es Harvard. Cuénteme, ¿cómo es Harvard?
Bueno, son siete. En realidad son siete universidades, las siete hermanas.
Siete universidades, no siete facultades.
No, no, digo que hay siete universidades.
Ah, perdón,
todo
disculpe.
Estados Unidos,
sí.
Columbia, Stanford, Princeton, UCLA, Harvard. Son siete, se llaman las siete hermanas.
Ajá.
La hermana de la Liga, de la Liga de la Hiedra. ¿Por qué? Porque los edificios tienen hiedra. Son edificios antiguos, entendiendo antiguo en Estados Unidos. El campus de Harvard, que yo lo conozco muy bien, es un campus precioso, precioso. Es un estas universidades que están fuera, en un sentido, ¿no?, de la vida. Es como una burbuja con esos edificios, los regalos, los famosos regalos de los antiguos alumnos. En Harvard ha estudiado Obama, Bill Gates, Franklin Roosevelt, George Bush, John Fitzgerald Kennedy, Tommy Lee Jones, Al Gore, en fin, la élite. Eso es la élite de la élite, porque en Estados Unidos lo que existe es una república, pero es una república aristocrática. Y los aristócratas que van pasando de padres a hijos van a estas universidades.
Oiga, en el relato de esta primera parte de la biografía de Zuckerberg hemos escuchado el nombre de una fraternidad, Alpha Epsilon Pi. A mí me genera mucha curiosidad el mundo de las fraternidades universitarias norteamericanas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se accede?
Yo soy de la Sigma Delta Epsilon.
Ajá.
Yo soy de esa fraternidad. Bueno, vamos a ver. En España, para hacernos una idea, están los colegios mayores. En las universidades hay colegios mayores. Bueno, pues esto viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que normalmente...
Elías Aguja es la que me trae a mí un buen recuerdo de Madrid. Elías Aguja, el colegio mayor.
El colegio mayor, bueno, pues algo parecido. Lo que sucede es que no son como los colegios mayores tan grandes. Son casas, muchas veces, o casi siempre son casas propiedad de la universidad. Por ejemplo, yo cuando fui a dar clase a Dickinson College, que es una de las más importantes escuelas americanas, pues están los edificios de las distintas facultades y después hay muchas casas. Bueno, realmente el college es el dueño del pueblo. El pueblo se llama Carlyle. Y las fraternidades tienen sus propias casas. Entonces, allí es donde se celebran, que salen las películas de humor, estas fiestas donde...
Pero estas
cerveza,
fraternidades son para fiestas, para convivencia.
No, para vivir.
Para
viven
vivir.
Allí, viven
correcto.
Allí, organizan muchas fiestas, pero ellos viven allí, tienen sus cuartos, tienen sus...
¿Y cómo funciona?
Pues mira, hay unas pruebas de selección, muchas veces, o casi siempre, uno entra en la fraternidad porque el padre ya era de la fraternidad, porque el abuelo era de la fraternidad, en un sentido muy conservador, ¿eh? Y para que entraran los novatos, para que entren los novatos, pues tienen que hacer una serie de pruebas, que algunos consideran novatadas infamantes, pero es verdad que hay una relación muy estrecha entre los miembros de la fraternidad o de la sororidad, de sorority, igual de mujeres que de hombres, también con los nombres griegos, con las letras griegas. Entonces tú entras en el campo y de pronto ves una casa con una bandera, con las letras, ¿eh?, los sábados sobre todo, para hacer las fiestas. Yo recuerdo que a mí me decían los colegas, ¿vas a ir a la fiesta de la fraternidad, de cualquiera de ellas?
Tú en tu condición de profesor,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo sí, pero hombre, ¿cómo vas a ir? Si allí se emborrachan. Digo, no, vamos, seguro que no, que yo vengo de Europa, no os asustéis, son muy puritanos, muy puritanos. Y yo, como iba a estar un año y no iba a competir con nadie ni nada, que era catedrático invitado, pues yo iba allí. Y la cosa era poner música, bailar, pasarlo bien, y a ver quién bebía más cerveza.
¿Y participaste de ese?
Claro, y gané.
¿Ah, sí?
Claro, porque la cerveza, ¿quién más fuerte? Aquello era como agua.
Yeah.
Era una cerveza de nada. Y entonces decía, hay que ver qué resistencia tiene usted. Tienen también otra cosa importante. Son grupos de presión. Son lobbies. durante toda la vida, esas personas están unidas, se ayudan unas a otras. Esas son las fraternidades. De ahí viene de fraternidad, o sea, de hermandad. La hermandad que existe entre todos ellos.
Vamos, si le parece, volvemos a Zuckerberg. Sus primeros pinitos como creador de webs en la universidad creo que le costaron algún disgusto, ¿no?
Pues sí, le costaron disgusto, pero no solo al principio. Le ha perseguido esto toda la vida. La fama, vamos a llamarlo así, de pirata. De que copia. De que se aprovecha de los trabajos de los demás. En concreto, en Harvard, ¿no? Pues el departamento de informática lo acusó, le dijo que esos programas suyos, vamos a decir una palabra importante, chismes, la vida de cada cual,
cotilleos,
cuenta tus cosas en la red. Este es el principio de Facebook, no hay que olvidarlo, es para que la gente se relacione, pero sobre todo para que tú cuentes cosas. Entonces iba en contra de los principios de privacidad. Y tuvo ese tipo de problemas. De hecho, él deja la universidad.
Siendo estudiante, ya tuvo un ofertón por parte de Microsoft, de Apple, que perseguían esa especie de programa que permitía escuchar música según los gustos del consumidor. Y él rechazó esa oferta de 2 millones de euros.
Sí, al principio tuvo esta oferta porque él parte, el principio del tema es a la carta de cada sujeto. ¿Qué música te gusta? ¿Qué literatura te gusta? ¿Te gusta determinados productos? ¿Otros no? Adaptarse, es fantástica la idea, ¿no? A la mentalidad, a los gustos, a la manera de ser de cada sujeto, pero eso en el universo planetario de las redes. Fíjate tú lo que es, en realidad lo que hace es un foro, pero un foro inmenso de millones de personas, donde tú entras donde te da la gana. Son celdillas de un panal, como si fueran las celdillas de las
abejas.
Y entonces tú vas entrando y saliendo, y el otro entra también y sale. Entonces crea un universo nuevo, donde tú estás aquí, y estás con Australia, o estás al mismo tiempo con Japón, o estás donde te dé la gana.
Los inventos tecnológicos de Mark Zuckerberg traía de cabeza a la dirección de Harvard. Te lo cuento ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca. Tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga, esta noche estamos repasando la vida de Mark Zuckerberg, el de Facebook.
30 añitos, ¿eh?
30 añitos.
30 añitos, que nos escuchan por los lados. Si no es muy mayor, 30 añitos.
Bueno, decía yo que los inventos tecnológicos de Zuckerberg en Harvard traía a la dirección de cabeza. Vamos a escucharlo.
Apenas llevaba un año en Harvard y Mark Zuckerberg ya era conocido por buena parte de los alumnos y también por los responsables del centro, a quienes traía de cabeza con sus inventos tecnológicos.
Ya me he disculpado en el Crimson a la Asociación de Mujeres Negras de Harvard, a Fuerza Latina y a cualquier mujer de Harvard que se haya sentido insultada y que ya me lo ha dejado claro. En cuanto a la acusación de violación de la seguridad, creo que merezco cierto reconocimiento por parte de esta junta. Creo haber destapado grietas muy gordas en su sistema.
Y es que a pesar de las acusaciones por infringir la seguridad informática y por violar la privacidad de los estudiantes de la universidad, Zuckerberg no se daba por vencido.
Él y otros 3 compañeros, Edward Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovich, estaban dando forma a un proyecto. Pasaban horas encerrados en la habitación para dedicarle más tiempo. Se ausentaban de las fiestas de la fraternidad Alpha Epsilon Pi para dedicarle más tiempo. Preferían mal comer una hamburguesa en el dormitorio que bajar al comedor común para dedicarle más tiempo. Estaban haciendo una red social.
El 4 de febrero de 2004 lanzaban Facebook. Mark Zuckerberg, a sus 19 años, se convertía en el padre de la primera red social. De momento, no era más que un lugar en Internet que servía de punto de encuentro para los estudiantes de Harvard, para agregar amigos o intercambiar fotos. En 2 semanas, 2/3 de los alumnos eran usuarios.
A la vuelta de las vacaciones de verano, Facebook había llegado a más de 30 universidades de Estados Unidos. Aquel rotundo éxito haría a Zuck replantearse su futuro. Iba a posponer un año su carrera universitaria para trasladarse a Palo Alto, en California, el corazón de los grandes proyectos tecnológicos. Allí quería crear su primera oficina. Jamás regresaría a estudiar a Harvard.
En 2006, solo 2 años después de su lanzamiento, entre los históricos muros de la Universidad de Harvard, Facebook era ya un fenómeno mundial. Tenía 64 millones de usuarios, pero el idioma sería todavía una barrera que había que derribar, y Mark Zuckerberg así lo haría. En 2008, los horizontes se abrían. La red social estrenaba versiones en español, francés y alemán.
Para entonces, Mark ya había vendido una mínima parte de su empresa al gigante Microsoft, lo suficiente para firmar una buena operación y lo justo para que nadie, más que él, controlara Facebook. 240 millones de dólares por un 1,6% de la compañía. Pero aquel millonario y exitoso proyecto personal también le generaría más de un quebradero de cabeza.
Nada más nacer en el seno de la universidad, otros estudiantes de Harvard, los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss, denunciaron que les había robado la idea. Ellos, un año antes del lanzamiento de la red social, habían recurrido a Mark Zuckerberg para que les ayudara técnicamente a desarrollar un proyecto, una página llamada Harvard Connection.
Trabajamos en algo desde hace un tiempo que nos parece genial. Se llama Harvard Connection. Uno crea su propia página, intereses, biografía, amigos, fotos, y la gente puede entrar, ver tu biografía, pedir que sea su...
Ya, ¿y en qué se diferencia de MySpace o Friendster?
Harvard.edu. Harvard.edu es la dirección de email más prestigiosa del país. La principal diferencia entre lo que estamos contando y MySpace o Friendster o cualquier red social
es la exclusividad.
Sí, ojalá trabajaras con nosotros, Mark.
Esa web nunca se creó, pero casualmente un año después nacía otra con la misma filosofía. Se trataba de Facebook. Tras varios años de disputas judiciales, el asunto se cerraba en el año 2008 con un acuerdo privado. Los hermanos Winklevoss recibirían 50 millones de euros como compensación y renunciaban a cualquier denuncia futura.
Hoy, 11 años después de su nacimiento, Facebook está disponible en más de 100 idiomas. Cuenta con más de 1.300 millones de usuarios en todo el mundo, de los que casi 1.000 millones se conectan a través de dispositivos móviles y que suben cada día 83 millones de fotos. Más de 6.400 personas trabajan para Facebook, una compañía valorada en alrededor de 153.000 millones de dólares. Cifras récord para una plataforma digital que marcó un antes y un después en la forma de comunicarnos en el siglo XXI.
¡Uf! ¡Qué mareo de cifras! Profesor, ¿por qué nace Facebook?
Pues nace por lo que hemos dicho, simplificando mucho la palabra cotilleo, la palabra de compartir. Las universidades americanas tienen una costumbre, también allá en las europeas. Cuando llega el alumno, se le da un libro o un cuaderno donde vienen pues todas las informaciones, dónde están los sitios, dónde está el bar, dónde está el comedor, tema de cursos, un libro de información. Entonces él tuvo la genial idea de que eso se podía ampliar y además se podía interconectar y la gente podía interactuar, y eso es el origen.
¿De dónde proviene el nombre?
El nombre proviene de Face y Book. Menos mal que está ahí la palabra Book. Menos mal, porque vamos, también desaparece eso, ya no sé. Lo llamó de Facebook, pero le dijeron, mira, quítale el D, quítale el artículo y déjalo en Facebook. Y de ahí viene como el boletín, el libro que les permite, lo que he dicho antes, tener toda esa información sobre la universidad, que ya después se convierte en una información de carácter privado.
Uh-huh. Uno de los episodios más aireados de la vida de Mark Zuckerberg, que además centra buena parte de la peli La Red Social, es ese supuesto robo de la idea original de Facebook. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, vamos a ver. Hay unos hermanos que son los hermanos Winklevoss. Estos hermanos desarrollan también un programa. El primero fue el Harvard Connection y ConnectU. Le piden ayuda a nuestro protagonista para desarrollar el programa. Inmediatamente se ponen a trabajar, pero al poco los hermanos lo acusan de que le ha robado la idea y también de que ha conscientemente interrumpido conscientemente la evolución de los trabajos para poder desarrollar antes y vender antes el Facebook. Esa es una situación difícil porque van a los tribunales consideran que no hay suficiente causa, pero litigan y litigan hasta que al final tuvieron que llegar a un acuerdo. Esto es muy americano, ¿eh? En Estados Unidos normalmente se resuelve fuera de los tribunales. Se llegó a un acuerdo extratribunales, extrajudicial, por el cual pues se pagaba una cantidad de dinero, 50 millones de euros, no es ninguna tontería, más un tanto por ciento de las acciones a estos hermanos. Después surgió también otra persona, que fue Dina Narendra, también acusó a nuestro protagonista de lo mismo, y todo se resolvió dando dineros y acciones.
¿El valor real de Facebook se sabe cuál es o cuál puede ser?
Muy difícil de saber, muy difícil de saber. Se manejó, cuando los hermanos dijeron que querían una parte, se manejó la cifra de 3.700 millones de dólares, pero después cuando le vendió a Microsoft, le vendió 1.6%, se valoró en 15.000 millones de dólares, y bueno, Yahoo en el año 2006 le ofreció 1.000 millones de dólares y dijo que no.
¡Qué barbaridad!
Que no, que no. Y bueno, lo que se piensa es que, por ejemplo, en el 2012, ayer, Face había comprado Instagram por 1.000 millones de dólares.
La red de fotografías, Instagram.
Efectivamente. Y WhatsApp lo compró por 16.000 millones de dólares.
Es una locura.
¿En la historia? Sí, pero esto es muy interesante lo que sí. tú has planteado. Porque lo mismo que es así, pudiera caer. Porque esto en realidad es un negocio virtual. Es decir, no tiene una materialidad, no son tierras. En los nuevos negocios. Ha pasado en las caídas de bolsa de estas empresas, no digo de esta, pero de otras empresas que se han venido abajo.
En la historia del nacimiento de Facebook, hemos hablado ya de estos hermanos, los Winklevoss, hay un personaje, otros amigos, como Edward Saverin. ¿Quién es este chico? Este señor
era un íntimo amigo de nuestro protagonista, de Zuckerberg, y Saverin rompieron, se pelearon, lo apartó del proyecto. Saverin lo lleva a los tribunales y le tiene que dar, fíjate tú, un 5% de las acciones de la compañía. Imagínate lo que eso es en dinero. Un 5% le tuvo que dar para que no se fuera la cosa de las manos.
Una de las grandes críticas que tiene Facebook, profesor, no sé cuál es su opinión, es que siempre ha sido el asunto de la privacidad. ¿Usted tiene la impresión, o podría contestar a la pregunta, ¿Facebook nos espía?
Sí.
Así de...
De tajante. Vamos a ver. Tú estás escribiendo en Facebook y tú hablas pues de... He ido a ver la película tal, supongamos que es una película de terror.
Sí.
Y te gusta a ti el terror, te gusta. Entonces ellos tienen mecanismos, lo que sí es cierto y todos los oyentes lo deben saber, ya no existe la privacidad. Por dos razones. Porque hay elementos tecnológicos que nos rastrean y nos persiguen. Entonces, se ve cuántas veces has hablado de una película de terror y ya por lo tanto sabemos que a ti te encanta la película de terror, o te encanta la música sinfónica, o te encantan los zapatos de color marrón, o verde, o amarillo. Es decir, estamos ya en un fichero universal, en un fichero que no tiene fin ni límite, donde sabemos perfectamente qué es lo que te gusta a ti y qué me gusta a mí. Eso por una parte. Y por otra parte está el tema de que nosotros mismos, ahí está el peligro, hay un gran peligro, somos capaces, en un momento determinado, se nos da un barrunto y escribimos en Facebook o en cualquiera de los otros medios algo de lo que después nos podemos arrepentir, ¿eh? O sea, es una, como todo, cara y cruz, bueno y malo, y hay que saber manejarlos. Pero ¿cuántos escándalos se están produciendo en la vida política, en la vida económica, por los mensajitos?
¿Sabes? Claro, y fíjese una cosa, es decir, si al final, dice, a mí me gustan los zapatos marrones, dato irrelevante, pero si a eso le unes, me gustan los zapatos marrones, me gustan las chaquetas de determinada, al final construyes un perfil total, de consumidor total.
Pero total, y entonces te van mandando... esa, vamos a llamarlo, publicidad personalizada, diciendo, bueno, este señor le gusta esto y esto, pues le vamos a mandar de estas marcas, de estas ofertas, de estas... Es una cosa verdaderamente enloquecedora, porque nos tienen perfectamente... Yo por eso, quizás por mi formación y por mi deformación, es muy difícil que a mí me cojan en un renuncio en ninguna red social, porque sé perfectamente, y tú también, claro, lo que es el poder de la información. Pero hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado.
En el año 2010 se estrenó la película La Red Social, una peli que cuenta parte de la historia de Facebook. Vamos a escuchar un fragmento de la película que nos viene como al pelo.
La gente entró en Facebook sin estampida, ¿no?
Sí.
Pero no para ver fotos de tías buenas. En internet encuentras miles de fotos de tías buenas.
Sí.
Fue porque vieron fotos de chicas que conocían. Porque quieren saber cosas de sus amigos. ¿Y si construimos una web de amigos, fotos, perfiles, cualquier cosa que se pueda visitar, explorar? Quizá de alguien que has conocido en una fiesta, pero no hablo de una página de citas. Me refiero a coger toda la experiencia social de la universidad y ponerla en la red. Tendrás que conocer a la gente para poder acceder a otras páginas, como si te ficharan.
Ahí está, ¿no?
Te ficharan, mira el verbo causado. ¿Te fichan? ¿Es que te fichan? ¿Nos fichan? ¿Nos cogen? Y nos tienen perfectamente fichados. Es terrible, por otra parte, realmente es terrible, ¿eh? Porque tú no tienes ya vida privada de ninguna clase.
Bueno, la puedes tener si no participas en las redes sociales.
Evidente,
por ejemplo,
pero
¿no?
Entonces te quedas aislado. Hoy, quien no esté en las redes sociales, de alguna manera, ¿su vida qué es? ¿Qué vida es? A lo mejor más feliz, indiscutiblemente, ¿eh? Pero no estás en la sociedad.
El teléfono,
no tienes nada que
el teléfono
ofrecer.
Móvil es un buen ejemplo también de esto. Es decir, uno puede no utilizarlo, pero no utilizarlo te apea, ¿verdad?
Es decir, deja fuera. Es que, claro, si a ti te dicen, mira, oye, que no. ¿Cuál es tu teléfono móvil? No tengo. Pero bueno, ¿cómo que no tienes? Entonces, ¿tú cómo te enteras de las cosas? Pero no solo de una llamada, sino de que tú en el móvil, por internet, te enteras de las noticias en tiempo real. O sea, es imprescindible, se ha convertido en algo imprescindible. Pero he de decir que, por supuesto, es prescindible. Se puede vivir sin teléfono móvil, se puede vivir sin redes sociales. Yo conozco colegas míos que no lo tienen, se niegan. Se niegan. Pero la mayoría no.
¿Son académicos?
Sí.
Ya. Por cierto, ¿qué le pareció a Zuckerberg la película sobre él?
¡Oh, fatal! Dijo que no la vería, después lo que hizo fue alquilar un cine e invitó a los amigos. Y dijo que no, bueno, que el único que sabe la historia es él, pero sí aceptó que la ropa se ajusta muy bien a sus gustos. O sea, que la ropa, dice, es como si abrieran el armario de mi casa y hubieran entrado en
el. O sea, se quedó en la epidermis de la cosa.
Totalmente, él no quiso entrar en discusiones.
Bueno, pues te voy a contar más cosas de Mark Zuckerberg y desde luego de la red social Facebook. Lo hago inmediatamente.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y al profesor Garrido Moraga. Hoy estamos repasando la vida de Mark Zuckerberg, el auténtico creador de la red social Facebook. Vamos con el desenlace.
Como suele ocurrir con los personajes de su relevancia internacional, detrás de uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, además de ser el más joven de este selecto grupo de multimillonarios, detrás del empresario Mark Zuckerberg se encuentra un hombre sencillo, normal, un hombre serio que llega a resultar incluso antipático a sus propios amigos.
Dicen de él que es brusco al hablar, que su tono es tan plano que a veces parece un robot. Es ambicioso e inconformista y en su personalidad destaca un matiz condescendiente. En el cara a cara siempre parece saber algo que su interlocutor desconoce.
Algo parecido debió pensar Priscilla Chan cuando lo conoció en la cola del baño en una fiesta universitaria. Era el año 2003. Ella y Mark compartían universidad, aunque la joven estudiaba medicina. Quería cumplir su sueño de ser pediatra.
Aquella noche, Priscilla pensó que Zuckerberg era el típico friki que pasaba por allí. No fue amor a primera vista, pero desde luego sí el inicio de una historia que les trae hasta el día de hoy.
Tras 9 años de noviazgo, Mark y Priscilla se casaban el 19 de mayo de 2012. Lo hacían por sorpresa. Nadie más que ellos sabían que aquel día iban a pasar por el altar. Los 100 invitados a la boda acudieron a la casa de la pareja, en Palo Alto, donde se celebró la ceremonia, creyendo que lo que iban a festejar era la graduación de la joven.
Aquel sábado, Mark y Priscilla anunciaban la noticia al mundo. Lo hacían a través de Facebook. Los dos, justo a la vez, cambiaban su estado civil. Casados.
Ser la esposa de Mark Zuckerberg no parece ser tarea fácil, porque él es un total adicto al trabajo. Por eso en casa, Priscilla impone sus propias normas. Al menos una noche a la semana deben dedicarla a los dos, solos, sin teléfono, lejos de casa y, lo que es más importante, lejos de Facebook.
La vida privada de Mark Zuckerberg es absolutamente hermética. Solo su perfil de Facebook permite conocer al menos algo sobre sus gustos. Si accediéramos a su iPod, encontraríamos música de Green Day, Jay-Z, Taylor Swift y Shakira. Si abriéramos su despensa, encontraríamos mucho verde, porque desde 2011 es vegetariano. Si consultáramos su biblioteca, hojearíamos libros de chino mandarín, el idioma que comenzó a estudiar en 2010 para poder charlar con la abuela de Priscila. Y si abriéramos su armario, encontraríamos decenas de pantalones vaqueros, sudaderas, zapatillas de deporte y camisetas informales, preferentemente de color gris.
Y es que a pesar de haber amasado una fortuna de 28.500 millones de dólares con un negocio de 11 años de vida y de ocupar el puesto número 21 de la lista de los 1.000 millonarios de la lista Forbes, el CEO de Facebook tiene una obsesión: quiere ser normal, pero esa es otra historia.
Bueno, a mí tampoco me importaría empeñarme en ser normal con estos numeritos. Vamos a conocer un poquito mejor al Zuckerberg hombre, no al empresario, sino al joven treintañero que hay detrás de ese multimillonario. Su vida privada, profesor.
Normalísima. Eso es el sueño de estos multimillonarios, que está bien, porque si no la cabeza se puede perder. Él va con sus vaqueros, casi todo de color, las camisetas de color gris, sudaderas de color gris, porque además dice que así no se tiene que preocupar de qué ponerse cada día, se pone prácticamente lo mismo. Va en un coche utilitario, nada de limusina, nada de chofer, nada de nada. Pero esto es un poquito real y un poquito falso. Por ejemplo, compró las casas que estaban vecinas a la suya. Él vive en Palo Alto, entonces para tener esa privacidad que...
Palo Alto, que es un pueblo, una ciudad...
Es una zona, es una ciudad muy extendida, muy extendida. Yo no he estado, pero conozco que es una ciudad muy extendida donde vive gente, unas urbanizaciones que son absolutamente... La suya se llama Edgewood Drive, la carretera de Edgewood. Y compró las casas de los vecinos.
Eso es, disculpe, o sea, para blindar su privacidad,
claro.
Lo que hizo fue comprar las casas de los vecinos.
Claro, él es el dueño. Y dejó a los vecinos allí, que le pagan la renta. Pero en cualquier momento puede decir, ¡hala, fuera! Ese control absoluto del medio, ¿no? Está rodeado de su propia propiedad.
Oiga, esto que habla usted de la indumentaria, el pantalón vaquero, la camiseta gris, le pasaba como a Steve Jobs, ¿no?
Sí,
que también
igual.
Cambia muy poquito de estilismo, ¿no?
Sí, muy poquito. Y además eso forma parte de un tipo, de un arquetipo muy americano. Por mucho dinero que tengan... procuran dar esa imagen de, colega, fíjate, tal, va. Después todo es mentira, claro, todo es mentira, pero la primera impresión es de una gran sencillez.
Esto de dejar los estudios para dedicarse a su criatura, de un puntito Bill Gates, ¿verdad?
Totalmente, forma parte casi de una tendencia, una manera de entender la vida, de formarse. Él deja Harvard y se va al Silicon Valley para poder seguir trabajando con sus criaturas, y de hecho pues rompe de alguna manera la relación amorosa precisamente por la separación, ¿no? Con esta chica, con Priscila.
Eso, sobre esa y de amores quiero hablar. ¿Quién es Priscila? En el año 2003 aparece en la vida de nuestro protagonista de hoy.
Pues imaginemos una fiesta en una de estas fraternidades o de las sororidades, que no es una palabra que exista en español, pero vamos, en la cola, esas colas que se forman para ir al servicio, se encuentra Priscila y él. Y entonces, oye, pues este chico me gusta o no me gusta. No fue amor a primera vista, en absoluto. No fue flechazo. A ella le pareció, pues eso, un tipo un poco ordinario. Y bueno, pero empezaron a tratarse, empezaron a salir.
Esta chica es hija de inmigrantes chinos.
Sí, se llama Chang.
Muy chino. Claro, Chang. Muy chino, claro, como se va a llamar. Chang. Pepe, aquí, pues allí Chang.
Chang. Y entonces, la familia de ella, como tantos, una familia que trabajaba los padres 18 horas diarias para poder mandar a la niña, bueno, a la familia, a los hijos, a buenos sitios para educarse.
Oiga, hay que trabajar mucho para mandar a un hijo a Harvard, ¿eh?
Muchísimo. De hecho, es muy normal que cuando en Estados Unidos se queda una mujer embarazada, ya se abre una cuenta en el banco, en ese momento, y se va metiendo dinero para poder pagar después los estudios.
No quiero incomodarle con la pregunta, pero estudiar en Harvard, ¿de qué haberes hay que tener en el banco así?
Depende de la carrera, pero vamos a ver, teniendo en cuenta que mi hija, por poner un caso, tiene la beca Fulbright y está ahora mismo en California, está en Monterrey, que es la mejor universidad, facultad del mundo de su especialidad, la matrícula son $38.000 Y después, para poder mantenerte allí, calcula $2,000 al mes. Sí, eso que no es carrera técnica, que es carrera de humanidades.
Hablando de entre matrícula y mantenerte, unos $50,000.
Y no es lo más caro. Las carreras técnicas ya te van a $100,000 al año.
Esta chica, la pareja de Zuckerberg, quería ser, de hecho, es pediatra.
Es pediatra. Ella estaba estudiando medicina y, bueno, pues acabó la carrera. De hecho, después se matriculó en California cuando ya se fue a vivir con él y se casaron. Pero ella quería ser pediatra y es pediatra.
Correcto. Él cuando se va a Silicon Valley, que deja los estudios, supongo que ahí la relación tiene un interruptus, ¿no?
Sí, es un no coitus, pero sí interruptus. Ajá. Y se produce el interruptus y ya después, bueno, pues siguen enamorados y se casan.
Hasta el infinito y más allá.
Y un poco más.
Y un poco más.
Teniendo ese dinero.
Mark le propuso trabajar para Facebook.
Sí, pero ella al principio le pareció muy bien. Pero después yo creo que se lo pensó. Dice, bueno, vamos a ver. Lo voy a tener de jefe y a mí esto no me termina de gustar. Estuvo un año de profesora y después se matriculó en la Universidad de California para ser pediatra.
Ah, señora inteligente, cuando juntos en casa. Pero hablando de casa, me da la impresión, por lo que nos han contado, que esta es la que manda en casa. Bueno, como casi en todas las casas, mandan
pues
ellas.
Sí, yo sé que este comentario, pues, pero es la realidad.
Bueno, donde no mandan ellos, ya está, si no es un comentario machista.
Sí, pero no ha sido machista, es una realidad, pero tú sabes que lo políticamente correcto es decir lo contrario. El caso es que ella, pero mira, se conforma con poco, porque ella lo que le exige es que una noche a la semana desconecten el teléfono, las redes sociales y estar los dos solos. No es mucho. Pero ella reconoce también que es una adicta.
Eso lo iba a decir. He leído en algún sitio que para nada es enemiga de ese producto, ¿no?
No, cada 5 minutos tiene que estar viendo. Esto es una de los peligros. Esto es una adicción. Exactamente igual que la droga. No vayamos a... Yo soy adicto a los libros. Enfermo. Un enfermo, un pobre enfermo. Sí, yo lo digo, sin problema ninguno. Lo que pasa es que por ser adicto a los libros no te meten en la cárcel, ni se produce ninguna cosa terrible, pero tú te conviertes en adicto. Y al convertirte en adicto y aislarte, tú sabes que en Japón hay muchísimos jóvenes que se meten en una habitación y no salen. Son como ascetas del mundo moderno, solo están con el ordenador. El ordenador y las redes sociales tienen una ventaja y un inconveniente terrible, no está la presencia física. Estás solo en el mundo con todo el mundo. Un cambio distinto, un cambio nuevo para la comunicación, para los sentimientos, para la expresión y para la mentira, al mismo tiempo que para la verdad. Entonces, la adicción es uno de los grandes peligros de las redes sociales.
Profesor, ¿qué se sabe de la boda de Mar y de Priscila?
Pues mira, fue una boda muy baratita, porque se fueron al jardín de la casa, al mismo jardín, donde se le reunieron a los amigos y ella llevaba un vestido blanco normal, él iba de negro con corbata negra, en fin, era una cosa como muy, muy normalita. Y la comida, pues tampoco fue pedirla al Ardi.
Bueno, habiendo antecedentes orientales, supongo que habría comida oriental, ¿no?
Comida china y mexicana. Ajá. O sea que una... Pero además de los restaurantes donde ellos solían ir. No hubo tarta de bodas.
¿Ah, no?
No. Hubo una cosa... Nuestros oyentes, si alguno va a Nueva York, vaya a la confitería Omonía. Omonía. Está en Queens, pero en el barrio griego. Allí en el escaparate verá unos absolutamente cursiles, pero encantadores, ratoncitos de chocolate.
¿Pero ratones informáticos o ratones de los que hay en...
Ratones de chocolate para comérselo.
¿Pero de ratonera o de, o
de ratón de ordenador? Con sus bigotitos de chocolate, su rabito de chocolate.
Un jopito, ¿sabes lo que es un jopo?
Un jopito, el rabo.
El rabo, efectivamente.
Jopo. El caso es que si vas a Omonía te puedes comer unos ratones de chocolate igual que los que ellos se comieron en la boda.
Profe, ¿cuántos ratones de chocolate se ha llegado a comer algún día usted, alguna tarde?
Pues yo no soy más, yo soy más de bollería.
Creí que iba a decir de jamoncico y de...
También, no, por supuesto.
Ah, bueno.
Pero me gusta más la bollería. Pero, por ejemplo, mi hija Laura, la mayor, llegábamos a Omonía y había que comprarle ratones por un tubo, le gustaban mucho los ratones. Porque además tiene un cierto morbo. Te comes la cabeza del ratón, es una cosa un poco asquerosa, pero bueno. Te comes el jopito ese, y te comes el cuerpecito. Y a ellos pues eso les hacía mucha ilusión.
Una cosa, chico tan normal, tenemos por ahí un corte de Green Day, me han dicho, ¿no? Tienes por ahí un corte de... A ver, ¿cómo suena? Billy Joe es el vocalista de Green Day. Este hombre tan normal decidió llevar a este vocalista de este grupo Green Day para cantar en su boda. Eso no es muy normal.
No, pero esos son los caprichitos. Lo mismo que se fueron de viaje de novia. ¿Dónde se fue? A Roma. Eso está muy bien. Y allí, claro, los fotógrafos los perseguían para hacer imágenes, para tal. Y ellos, pues muy naturales, se sentaron. Estoy seguro que se sentaron en la escalinata de la Plaza España, como si lo viera. Y allí se tomaron alguna cosita, un bocadillo. O sea, que no fue irse a los grandes hoteles. De hecho, él, yo no sé, yo creo que puede ser hasta un poquito agarrado. Porque le regaló el anillo de bodas. Él mismo lo diseñó, hizo el dibujo. De brillantes. Pero solo $25,000.
Bueno, hombre, bueno, solo para él quiere decir.
Ah, hombre, ¿no? Claro, bueno, pero $25,000, ¿qué es eso? Si eso es una propina para este hombre. Y de hecho la prensa lo criticó, pero hombre, alárgate un poquito, que menos de $1,000,000, una cosa así.
Déjeme que le cuente, que le lea una cosita que me ha parecido muy curiosa. Claro, siendo él el creador de Facebook y tan celoso de su intimidad, de su privacidad, claro, él se casa. ¿Y cómo interactuó con Facebook? Bueno, él ese día sube una foto y cambió su estado civil, tanto él como ella, cada uno en su perfil, y de solteros pasaron a ser casados. En ese momento recibió Facebook más de 900.000 me gusta, solo el hecho de cambiar la soltería por casado. Fíjate la trascendencia de lo que pueden hacer estos personajes.
Y ahora mismo en la política, no solo en España, en el mundo entero, aparece en Facebook el mensaje de a las 7 en la Plaza de las Tres Culturas, por ejemplo. Y eso lo pone un señor. Y se va corriendo, y te puede encontrar allí a 200.000 personas tranquilamente.
Oye, algún estúpido que dice, me voy 15 días de vacaciones. Los cacos toman nota y dicen, este se ha ido de vacaciones, chequean la casa, ven que no hay nadie. Cuidadín con esto. La Policía Nacional y la Guardia Civil insisten mucho en estos datos.
Es que claro, es que sí. Esto es desnudarse. Te estás desnudando. Y desnudarse está fantásticamente bien. Pero desnudarse también tiene sus riesgos.
Oiga, el matrimonio Zuckerberg, que es muy celoso de su intimidad, como estamos diciendo, parece que Facebook le jugó una mala pasada, ¿no?
Claro, porque ellos pusieron unas fotos para amigos. Pero hubo un fallo, vamos, al enviarlas, y salió en la red. Y se molestaron una barbaridad. A mí me pasó con un amigo, que gracia, que fue genial. Este amigo odiaba... odia a un amigo mío. Yo soy amigo de los dos.
O sea, usted tiene dos amigos que...
y se odian entre sí.
Entre ellos se odian.
Se odian. Pero el odiado alcanzó un puesto muy relevante en la cultura española. Y el odiador...
¿Fue ministro?
No, algo más importante.
¿Más importante que
más
ministro?
Más importante que ministro, sí. Ah. ¿Qué ser ministro? ¿Ser ministro de cultura? No, hombre, no. Lo que es interesante es ser secretario de Estado. Vamos para
ser... correcto.
El caso es que el odiador le manda un correo al que odia, queridísimo, sabes que me tienes a tu disposición. Mi admiración por ti. Se equivocó y me lo mandó a mí. Y cuando yo vi en la pantalla, cuando lo vi, digo, pero bueno, y lo llamé. Digo, oye, pelota, que eres un pelota.
Qué cínico eres.
Eres un pelota y un sinvergüenza. Me reí, mira, que me dio una alegría de ver cómo había caído. Mira qué excursión. Pues mira cómo había caído.
Bueno, la semana de su boda debió ser una semana ciertamente estresante en la vida de Mark Zuckerberg. Entre otras cosas, porque Facebook salió a bolsa. ¿Cómo fue esa salida tan esperada y cómo se mantiene la compañía hoy día en el mercado de valores? Nos lo explica nadie mejor que el experto en bolsa de la cadena COPE, Fernando Mañueco.
Hace poco menos de tres años que debutaron las acciones de Facebook en la bolsa de Nueva York. Fue a finales de mayo de 2012. El precio de referencia fue de $38 por título. En su primer día subieron un 13%, pero la alegría no duró mucho porque luego Facebook experimentó una larga tendencia bajista que llevó al valor a cotizar incluso por debajo de $18 tan solo cinco meses después de su salto a la bolsa. Desde ese momento, desde mínimos, las acciones de Facebook se han ido recuperando de forma lenta pero consistente. En estos días, los títulos de esta red social tan popular cotizan por encima de $75. A finales del año pasado llegaron incluso a superar los $80 en algunos momentos, lo que supone doblar aquel primer precio en su estreno bursátil.
Yo con tanta cifra necesito beber un poquito de agua, profe, porque a mí me parece todo esto exageradísimo.
Forma parte de ese mundo virtual del que hablábamos antes, ¿no?
Coño, ¿con el mundo virtual?
Sí, pero...
¿de las narices?
Pero el mundo virtual, fíjate, que empezó en $40, ahora está en 80, bajó a 75, Y estos tienen una cierta volatilidad, ¿eh? No es una inversión extraordinaria, pero que tiene riesgos. Eso no lo digo yo, lo han dicho todos los economistas y muchos ejemplos. En España se pensó que los negocios de redes y los negocios de Internet iba a ser, y no fue tanto después. O sea que tiene sus pros y contras como siempre, ¿no?
Uh-huh. Oiga, una curiosidad, el logotipo de Facebook, ¿por qué es azul y no de cualquier otro color? ¿Hay explicación para
sí,
eso?
Sí, es que él es daltónico. Hombre, algún defecto tendría que tener con la cabeza que tiene y con los 30 años que tiene. Pues mira, es daltónico. Bueno, defecto no es, es simplemente que es daltónico. Y como es el color que mejor reconoce, por eso el color es azul.
Ah, correcto. Zuckerberg tiene 30 años, cumple 31 en mayo. Y aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable, ¿eh? A su edad, por ejemplo, Steve Jobs acababa de presentar el Macintosh y Bill Gates estaba preparando la primera versión de Windows para la venta a nivel usuario. Sin embargo, Zuckerberg está en el puesto número 21 de la lista de los 1,000 millonarios de la lista Forbes. Madre mía, este le ha pegado un pase por la derecha y por la izquierda a ambos dos, ¿eh?
Totalmente. O sea, estamos hablando de cifras que nuestros oyentes, pues igual que nosotros, no podemos imaginar. Hay un momento en que, con las cifras, uno pierde la noción de la realidad. Porque si tú me preguntas 1,000 millones de dólares, 1,000 millones de euros, yo no lo puedo imaginar.
No sabes en qué furgoneta cabría eso, ¿verdad?
Además, no sé, no puedo pensarlo, ¿no? Cuando estamos hablando de miles de millones de dólares o de euros, todavía peor, ¿no? Él ha tenido la gran habilidad de que su criatura es la que más dinero está dando dentro de Internet, dentro de las redes.
Sí, pero, profe, en el caso de Bill Gates o en el caso de Steve Jobs, al final uno tiene una máquina que llevarse a la boca. Quiero decir, son cosas tangibles.
Eso es.
En este caso es que no es tangible.
Exactamente.
El negocio es impresionante.
Exactamente. Ahí es donde está, si tú quieres, la magia. Hay un componente mágico en lo que estamos hablando. Una persona que tiene 30 años, que está en la lista de los 1,000 millonarios de Forbes, además en el puesto 21. ¿Y realmente qué es lo que hay? ¿Qué soporte hay? No hay soporte. Por eso hablamos de la virtualidad. Aunque sea todo tan real como anunciar por Facebook, te voy a matar esta noche o te voy a hacer la persona más feliz del mundo. En el fondo y en la forma, se sigue tratando de los sentimientos, de los sueños, de las soledades, de los negocios, de las alegrías, de las tristezas, de la persona que está en un momento que necesita comunicarse con otro y no hay nadie, y tiene delante el teléfono móvil o el ordenador. A la larga o a la corta, todos los grandes inventos están al servicio del ser humano y de sus limitaciones, aunque algunas veces o muchas lo devoran. Uh-huh. Y lo que hay que procurar es que no nos devoren.
Déjeme que le voy a contar cosas del perfil de Zuckerberg y a ver, en fin, qué explicación encuentra, qué interpretación me hace de estos datos. Si accedemos al perfil de Facebook de Zuckerberg, encontramos información como que tiene más de 31 millones de seguidores. Es curioso porque socializar y hacer amigos nunca fue el fuerte de este chico, ¿eh?
No, este señor de amigos, nada.
31 millones de seguidores.
Sí, pero vamos, que no, es un hombre más bien seco.
El concepto de hacer amigos a partir de aquí se quiebra, ¿eh?
Claro, porque hoy se usa la palabra amigo, de hecho, en la radio, por poner nuestro medio. Estoy hablando con Fulanito Pérez. Hola, amigo. Hola, amigo. Y a lo mejor Fulanito Pérez es la primera vez que habla con este señor. La palabra amigo se ha devaluado, como tantas otras. Antes teníamos conocidos. He conocido a fulano de tal. Y ya después el amigo es otra cosa, es otra categoría, otro nivel. Entonces esta socialización millonaria no son amigos. Son receptores de mensajes, que a su vez se convierten en emisores de mensajes, pero no son amigos.
Déjeme que sigo en la página de Facebook de Zuckerberg. En información sobre Mark tiene escrito: estoy intentando hacer del mundo un lugar más abierto. Esto es un claim publicitario para vender un poquito más.
Absoluto.
En sus citas favoritas tiene tres. La fortuna favorece a los audaces, de la Eneida, de Virgilio.
Uh-huh.
Todos los... Otra. todos los niños son artistas. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que creces. Lo vuelvo a leer. Todos los niños son artistas. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que creces. Esto es de Picasso.
Sí. Y es genial, ¿no? Es verdad que todos los niños son artistas por una razón. Porque la creatividad no tiene ningún límite. El niño dibuja, canta, se tira al suelo, da volteretas. Eso es ser artista, la libertad absoluta. Después la vida nos va poniendo límites, nos va cerrando. Y esa frase de Picasso es genial porque, como él era genial, cuando ya vas creciendo, lo que era encantador se convierte en ridículo. Y ser artista toda la vida hasta la muerte es casi imposible.
Fíjese, no podía faltar Einstein.
Hombre.
Haz las cosas lo más sencillas posible, pero no más simples.
Claro, porque como decía Ortega, cita por cita, la virtud del sabio, decía don José Ortega y Gasset, es la claridad. La claridad. Muchas veces en la universidad, que es mi ámbito, se dice, es que este profesor es un gran profesor. No se le entiende nada. ¿Pero cómo que no se te entiende nada? Si no se te entiende nada, no eres un gran profesor. Tú tienes que saber transmitir con sencillez las cosas más complejas.
Entre las películas favoritas de Zuckerberg, a ver si coincide con alguna de sus favoritas. Por ejemplo, Django Desencadenado. El Padrino, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Gladiator.
Sí, hombre, sí.
Matrix.
También.
Star Wars.
Sí.
Batman. También. Iron Man. Está claro que es un niño mayor.
Es un niño, no puede crecer. Si es un niño que con 12 años ya programaba, no crecerá. Como niño será el artista hasta que se muera, pero claro, mira las películas que le gustan. Son este tío. A mí también algunas de las que hay aquí me gustan más. Matrix me gusta mucho. Y Gladiator también. Y El Padrino, claro, El Padrino es que ya se les... Y Giro también es una buena película.
En las series de televisión favoritas de Zuckerberg está, por ejemplo, Saturday Night Live, Roma, Juego de Tronos, El Ala Oeste de la Casa Blanca.
Está muy bien esta, El Ala Oeste, no me digas.
Bueno, curiosamente esta serie es de Aaron Sorkin, que fue quien adaptó el guión de una biografía no autorizada de Zuckerberg para llevarla al cine, la red social, que no hemos
referido. Que a él le ha molestado tanto que se pusiera la biografía no autorizada.
Oye, ¿y Juego de Tronos te gusta? ¿La has seguido? ¿La estás viendo? ¿La ves?
La veo, pero no la puedo leer, no la puedo ver continuadamente. Yo ahora estoy muy enganchado y lo recomiendo a nuestros oyentes, pero me temo que va a acabar enseguida, a Víctor Ross, en la primera, los lunes.
Serie española.
Serie española, excelente. No nos hemos caracterizado nunca por tener grandes series de detectives y esta es muy buena. Francamente, además, la recreación de la España de finales del siglo XIX, en fin, la recomiendo, pero creo que eran 6 episodios, no sé por qué han hecho 6 y no 13, que es lo normal. A ver si cuajaba o no.
A ver si cuaja, claro. Bueno, por cierto, Mark Zuckerberg fue nombrado persona del año por la revista Time en el año 2010. Profesor, hoy hemos repasado la vida de un joven que todavía tiene, ojalá además, que la vida le dé abundante salud para que nos dure mucho y que, en fin, pueda aportar, además de Facebook, o el desarrollo, la evolución de ese portal o de esa red social, y además de podernos traer cosas nuevas a este mundo, que no sería de extrañar.
Si sigue en el camino la teletransportación y en vez de escribirlos le dices... Voy a teletransportarte y te teletransportas y entras en la habitación y te tomas un café. O un ratoncito de chocolate.
Profe, la semana que viene nos encontramos.
Nos encontramos la semana que viene.
Gracias y buenas noches.
A ti, gracias. Adiós. Un abrazo.
En muy poquito estamos ya con las noticias. Queremos saber qué está pasando en España y en el mundo. Pero recuerda que nosotros seguimos aquí hasta las 6, las 5 en Canarias, en la noche de COPE, edición viernes.